Mi nombre es Druxilla Divine Carter Sister.
Me llaman el tormento, la chica simpatía, no sé, ay vida mía, ¡oh! ¡Tremendo! Oye, que el look no es la Chacón. Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a un episodio más de Muriendo de Bella con esta Latiti Druxy. Tuve que ponerme esta peluca por varios motivos, el primordial no es el que voy a decir ahora, pero... El segundo es porque la pollina la tuve que picar con una tijera de picar las matas que están en la sala de casa. Y la gente me ha pegado un vellón en Facebook en estos días porque decían, diablo, la pollina está puñetera. Pero, ¿qué podemos hacer cuando el pelo no es mío? Mira, bienvenidos a Muriendo de Bella. Sabes que me sigues en las redes sociales como Druxilla Divine Carter. Ahí lo tenemos. Aprendan a escribir, que ahorita estaba haciendo un live en YouTube. En Facebook, perdón. Y una señora me escribió, mira Priscila. Ay, Dios. Yo le dije, nena, 24 años de trayectoria y todavía tú me dices Priscila. Es Druxilla. Compra la mercancía de Druxilla Divine, no en cualquier punto de droga de Puerto Rico. Vas a ir, ahí está la dirección, si cuando Gaby la ponga, ahí se ve. ¡Qué perra la Gaby! ¿Cómo se prendió el ring light? Tenemos ahí la teespring.com/store/Druxilla, para que ya tú sabes, compre las tacitas, los dildos, las cositas, ya este está comprando bien fabuloso. Como siempre, sabes que esto se graba en GW5 Studio, ahí tenemos a Gaby, que la gente se queja y me pregunta que si Gaby, que si yo lo molesto, que qué sé yo, pónchate para que te vean. Ese es Gaby, el de las piernas espectaculares. ¿Y qué más tengo que decir? Que me sigues en el podcast, tú vas, ok, esto es fácil, porque la gente dice, ay, pero YouTube, podcast, te estás durmiendo, ahí este se puso necio. Podcast es que tú lo que haces es que vas a Google y tú pones Muriendo de Bella o pones, ponchalo para que la gente, porque es que está cabrón, y la gente, ay, que yo estaba diciendo el podcast, que tú vas a Muriendo de Bella o pones Druxilla y ya. Te lo digo en Instagram, que me pones bien nerviosa, Carlito. Y lo otro es que estamos, ¿qué? Número 60 de casi 10,000 o 10,000, qué sé yo, de 1,000. Así que nada. Bueno, señores, ahora sí, porque le está cogiendo el tiempo porque tiene que ir para su trabajo después de aquí. Conmigo, un gran amigo, un compañero de trabajo, aunque no hemos trabajado directamente juntos, pero lo considero compañero de trabajo porque tengo muchas amistades dentro del medio que han trabajado con él y que nos hemos conocido, la hemos pasado chévere. Cada vez que voy a Telemundo, él siempre me recibe con los brazos abiertos. Yo quisiera que me diera otro brazo, pero siempre me recibe con los brazos abiertos. Y ahora está pegado trabajando en Telemundo en Día a Día. Ustedes lo han visto en tantos programas, pero aquí está conmigo. ¡Ay, qué bello! Carlito Ramírez, papi, bienvenido. Hola, ¿estás bien? ¿Cómo tú estás?
Todo bien. Tengo que decir que... Tito, tengo a Gaby, no lo conozco, o sea, lo conocí hoy y lo tengo ya reguindado por lo mucho que tú lo molestas.
Sí, pues yo, pero él le gusta.
¿A él le gusta?
Puñeta, si esto no es de gratis, yo estoy pagando por esto, tiene que aguantar. Okay, y cuando quiera que se lo mame, se tiene que abrir las piernas y yo me pego a mamar como una becerra.
Adiandre.
Sí, claro, no, tranquilo, viste, pero eso es parte de
eso. Eso es parte de eso.
¿Se imagina que tú hubieses llegado por esa puerta y me hubieses encontrado pegada?
Media vuelta ahí.
¿Qué va?
No, yo
me
pues...
Graba,
yo,
el
no,
morbo.
No, yo dejo que terminen y entonces pues...
Entonces, mira cómo te va.
Pues todo bien, gracias a Dios.
¿Qué estás haciendo verdad, además de Día a Día? Estás ahí y estás con tus personajes.
Bueno, escribo también para otros programas, hago mi show de stand-up, okay. Stand-up comedy a través de toda la isla, a todos los que me llaman pues y me contratan pues.
Hacemos este pasado show. Fin de semana, porque ya pasó.
Sí.
¿Tuviste algo? ¿Dónde fue? ¿Vi una promoción?
En Ponce, sí. Tuve un show allá en Ponce de stand-up comedy y la gente la pasó de show.
Yo nunca te vi.
Solo para adultos, que eso es importante.
Yo obviamente te conocí para la época de Amar y cuando estaba gente ilegal y todo eso, pero nunca te he visto haciendo stand-up. ¿Cómo tú consideras tu estilo cuando te paras frente a la gente a hablar?
Bueno, es solo para adultos. Obviamente, pues ya se habla un
¿Pero eres
un
gráfico como yo? No.
Trato de no ser tan gráfico. Okay. O sea, soy gráfico, bastante gráfico, ¿sí? Pero no trato okay. de no, tú sabes.
No te he visto. Que la gente no diga... Ok, entonces la gente está acostumbrada, tú sabes cómo es esto, te ve en televisión.
Ajá.
Y pues te ve con tus personajes, en televisión eres PG.
Sí.
Puedes tirar tus cositas porque te he visto, tu doble sentido.
Exacto.
Hay que trabajar con ritmo, hay que joderse.
No. Súper bien.
El problema que hay trabajando con Raymond es que si hacen algo, no es que lo regañen, quiero aclarar eso, pero la gente empieza a llamar al cuadro del canal a joder. Porque acuérdate que tiene la visión de Raymond de la caminata, la cosa, cualquier cosa que ustedes dicen le cae arriba quizás a él. Y
lo que pasa es que a veces pues sí, hacer reír de forma PG es un poquito a veces pues un
aburridísimo
más, porque eso dicen que esos chistes están muy mongos. No es que sean mongos, lo que pasa es que obviamente tú tienes que mantener un espectro de a qué público tú te estás dirigiendo.
Cuando algún compañero que también hace stand-up te critica, porque están los que te dicen, ay, pero esta vez, pero ¿cómo tú lo tomas?
No, fíjate, no, yo no lo tomo mal, al contrario, siempre es bueno que pues haya ese feedback, porque no todo el feedback siempre va a ser excelente, siempre va a haber alguien que tú, o sea, porque los gustos y el sentido del humor es distinto, o sea, tú puedes decir, ese chiste está brutal, ese chiste no me da gracia.
¿Te has topado con algún chiste que tú vayas a hacer y tú dices, este es el qué y ese fue el qué?
Ay, bendito, montones de veces.
¿De verdad? Hey, ¿y qué
me
haces?
Me he ido flat.
¿Tú escribes? O
sí, yo escribo, yo mismo
lo escribo. ¿Lo escribes? O sea, que tú no te vas como yo.
¿Cómo que?
Yo pongo uno, del 1 al 10. Intro 1, 10 el closing y del 2 al 9.
¿Y tú vas improvisando por todo el camino?
Al garete.
Wow, eso explica.
Una hora y media.
Eso explica tanto.
Sí, una
de los estandos que yo te he visto. ¿Te acuerdas del sampler?
El sampler, claro.
Yo estuve allí también.
No, el sampler jamás yo escribía porque la gente que iba allí, qué rayo. Entonces, recuerda
sí,
que yo
eso vengo, era, eso yo era lo
discoteca.
Que salía.
Entonces, sí, sí. En las discotecas, a las 3 de la mañana, siempre lo he dicho, o a las 2 de la mañana, ¿qué pasó, mi amor? Dime. ¿Qué pasó con
¿qué pasó?
Que papi le estás dando a la manigueta, eso es.
¿Cómo le di a la manigueta?
Sí, le diste al micrófono, pero no importa. Ya, el detalle es que en la discoteca, pues tú, a las 3 de la mañana, ¿qué tú le vas a decir a la gente?
Sí, ya la gente está
borracha. Ya la gente
borracha.
Está drogada y whatever. Entonces, pues, la gente lo que quiere es que tú vas, tú tienes que comértelos
abajo
a ellos. Entonces, pues, me acostumbré a eso. Sí. No es que no tenga un libreto de qué sé
yo. No, claro, tú siempre
60 dejas páginas, no puedo. No.
Mira, para decirte más, yo a veces cuando escribo para 45 minutos. Pero yo el show lo hago de hora y media. O sea, yo tengo ahí para improvisar.
Porque la gente
como
loco,
y la
te
gente
va a dar,
la gente se envuelve y todo
la
eso.
La gente te va a dar otro tipo de cosas. ¿Y qué te gusta más, hacer comedia o el stand-up?
El stand-up. Estando me gusta más porque puedo ser más liberal en los
¿lo
temas que hablo.
¿Lo haces como Carlitos o
no, como Carlitos,
los personajes?
Sí, como Carlitos.
¿No te gusta con los personajes?
Han sido pocas las veces que lo hago con personajes porque es más cómodo. O sea, la gente ve quién tú eres realmente cuando habla en stand-up.
¿Cómo tú comienzas en el ambiente artístico? O sea, como tal, tú estudiaste teatro, maquillaje, pelo. ¿Cómo empezaste?
Sí, estudié teatro allá en Ponce. Pero yo entré básicamente.
Ah, ¿tú eres ponceño?
Sí, yo soy ponceño.
No parece.
¿Por qué?
Porque que te ves tan sweet.
¿Qué?
Qué chévere, no sé. Ya
oye, pero que estigma.
Ah, no, disculpa.
Qué estigma a nosotros los ponceños,
sí,
¿verdad?
Sí, pero no te creas, te voy a decir algo. Yo trabajé en un club, no sé si lo he dicho.
Luis Raúl era ponceño también.
Sí, pero Luis era difícil.
Sí.
La gente piensa, Luis era era dificilita.
Ah, ni tal. Era buena gente.
Sí, era buena gente, que en paz descanse, pero era difícil. Pero yo trabajé en un club hace muchos años en Ponce, no sé si llegaste ahí porque tú has hecho show en lugares, en clubs. Se llamaba Backstage.
Ah, Backstage, igual.
Ay, Dios mío, y yo hacer el show allí, yo sufría. Porque
era un público fuerte.
Los gays que iban eran bien come mierda. Entonces, la verdad. Entonces, hacer reír esas locas. Era como que, y si estos maricones no hacen nada, no se meten nada, hagan algo, porque es que, y me costaba. Entonces, lamentablemente, para que tú veas, por ese corillo, tú juzgas. Entonces, le tenía cosas.
Es que esa es la parte más difícil del stand-up, que la gente va y te mira de frente y te hace, hazme reír,
exacto.
Hazme reír. Y esa es la parte, o sea, ya van con esa resistencia a veces. Y tú dices, wow, está fuertecito.
Pues yo hacía el show allí y después eventualmente cuando trabajé en Proscenium con la familia Echevarría,
sí,
que me quedaba en la casa de ellos y todo eso, Pues le cogía, y ahora me fascina Ponce. Sí, pero es que de momento, ¿no te ha pasado? ¿Qué sí. te han dicho? Que tú eres ponceño.
Sí, me hacen esa misma pregunta. Dice,
ah, ve.
Yo sí soy de Ponce, me crié, viví allá, tú sabes.
Y entonces, ¿allá estudiaste teatro?
Sí, allá estudié teatro. ¿Cuándo? O sea que veremos tu show allá en el Teatro de la Perla algún día.
Espero, si me llaman, lo hacemos, pero ¿está abierto?
No está abierto.
No, está jodido.
Todavía. Me dicen que están trabajando en eso.
¿Hiciste Proscenium en algún momento nunca? ¿Pero?
¿Proscenium? Sí, varias veces con Rafi allí en
ay, Rafi.
Sí, buena gente.
Rafi es cool. Yo me quedo en casa, cuando me quedo allí en casa de los dos hermanos, no me los he tirado, pero sí me quedo en casa de Samuel.
¿Hacer la salvedad?
Sí, no, porque la gente piensa que yo me he tirado a Samuel, y Samuel hoy en día me está manejando algunas cosas, no. Nicole Samuel tampoco. Gente. Samuel es buena gente.
Sí, súper buena gente.
Sí, él, a veces me dice, cuando me escribe, que si estoy mamando. Porque cuando no le contesto para atrás rápido, me pone, ¿estás mamando? Y yo, no, estoy a dieta. Yo estoy a dieta desde el marzo 19 del 2020.
Marzo 19 del 2020,
nada,
o sea, dos años,
nada.
Wow, ya está, pura y casta.
Pura y casta.
Okay. Con razón la pollina te salió.
La pollina pues me
te salió así. En declive.
Espérate, porque eso lo vamos a dejar para ahorita. Y entonces, ¿cómo brinco? Ok, teatro, pero entonces, ¿teatro serio cómo fue?
No, yo comencé haciendo, obviamente, teatro infantil, teatro de comedia. Fíjate, para mí el drama se me hace difícil.
Yo pero no lo puedo, has hecho.
Lo he intentado hacer.
Ok.
Es que... Tú ves esta cara, no, esta cara no te inspira seriedad, esta cara lo que te inspira es que
pero
te
puedes
te
hacer rías. Un papel de malo, te puede quedar bien.
Ah, es que eso ya es como que muy, siempre te hacen la pregunta, ah, que tú quieres hacer, ah, yo siempre quiero hacer los papeles de malo, no, se
porque
puede
gustan.
Hacer todo tipo de papel, pero a mí siempre pues me he inclinado más por la comedia, me gusta okay. más hacer comedia.
Tu primer personaje, o sea, que hiciste, ¿era un inventado o era una imitación de alguien?
No, eran imitaciones.
¿Siempre?
Sí, ¿cuál? Es que cuando yo comencé en televisión, pues yo comencé imitando. Y luego entonces empecé a hacer el personaje.
¿Cuál fue el primero que imitaste?
Rubén Sánchez.
Rubén.
El entrevistador.
¿Y qué tal tu relación con Rubén? Cool.
Ah, súper bien, súper buena. De hecho, él fue el que me dio uno de los primeros consejos en el, uh-huh. en el medio. Que cuando yo lo conocí, yo obviamente pues quise, tú sabes, decirle, pues mire, no, yo soy el que lo imito, y, pero tú sabes, con respeto.
Es cool.
Disculpe que sea tan caripelado en presentarme. Claro. Y él me dice, no. Él me dice, tranquilo, que los caripelados son los que llegan lejos. Uh-huh. Y pues, eso me marcó.
Y, pero nunca le notaste cara de que,
No. Fíjate, hasta el sol de hoy, que yo sepa, cool. No he tenido problema con nadie que yo he imitado.
Tú tienes entonces a Rubén, a Lourdes...
A Aníbal Acevedo, a Georgi Navarro.
Con Georgi me imagino que son chistes.
Ah, no, bendito, a él le encanta. A Manny Manuel, yo le imito a cada rato en todos mis stand-up.
Y Lulde, ¿qué tal?
Ah, bendito, otra que le encanta. Pero fíjate, me dijo algo y yo todavía lo tengo en tela de duda. Cuando ella vio la imitación por primera vez, ella me dice, yo dejo hablar. Y yo, Lulé, yo lo sé. Lo que pasa es que es una parodia.
Ella no deja hablar a nadie. Adicional de que no deja
pero
hablar a nadie.
Pero la quiere un montón, ella lo sabe.
Adicional de que no deja hablar a nadie, Lulé, algún día la quiero aquí conmigo. Lulé está cabrona porque siempre que uno va a una conferencia de prensa, y es la primera.
Sí.
Entonces, todo el mundo, si hace un one-on-one con un artista, el primero es Lulé. Y yo, pero ¿y qué cojones tiene esta? Que tiene que ser la primera.
Porque es así, ella es fuertecita. Sí,
es que es
esa.
Bien terrible. ¿Y te ha prestado ropa ella? No, nunca.
No,
es
que me va a prestar, no me va a caber.
Bueno, tú no sabes.
Yo le he dicho a ella, mira, ¿qué es lo que más o menos tú te pones? Y ella entonces pues me dice, mira, cuando ella se hace se pinta el pelo, ella me lo dice. Cuando se hace un recorte, me lo dice.
¿Y qué tienes que hacer? Llamar a la producción, una peluca
sí,
nueva.
Bueno.
Ok. O sea, que tu outfit lo tiene el canal, no lo tienes tú.
Sí, eso está ahí en el canal.
O sea, que si ahora mismo yo te quiero contratar para que vayas a mi casa y hagas de Lourdes, no puedes.
No lo puedo hacer.
Ok.
No hay problema con eso.
¿Te gustaría sacar algo algún día que tenga que ver con todo lo que has hecho? Por ejemplo, una colección de pelucas, una colección de algo, de látex, para beneficio de las personas que les gusta hacer lo que tú haces.
Bueno, si fuera a hacer eso, quizá, como tú dices, de látex, prótesis para tú hacer este personaje.
¿Nunca te ha dado con ir al cine a hacer cosas, personajes,
películas en el cine? Ya he hecho películas.
Bueno, sí, pero fuera de aquí.
Ah, fuera de aquí. Ay, ojalá. Si algún productor...
¿Cómo que?
...ha visto, pues comedia, me encantaría hacer comedia full.
¿Sabes? Olvídate del drama.
Ah, no, yo el drama se lo dejo a los expertos, a los que sí saben. Yo no me veo en esa línea.
¿Tu actor favorito? De drama.
Poco a poco. De drama. Yo diría que Morgan Freeman.
Es uno... Nunca lo has visto. Y ha venido tantas veces aquí que ha hecho cosas aquí.
Sí, pero nada, nunca lo he podido. No he tenido el honor de conocerlo.
Pero sabes que yo creo que con él sería una escena drama.
Sí, pienso drama yo. Full. Aunque él hace comedia.
Sí. Muy buena. Es que él hace una, es que se ve tan humor negro cuando
sí,
hace comedia.
Por eso es que me gusta.
Es como humor negro.
Él sabe cómo decirte un punchline que tú dices, ya.
Claro. Tipo más. Sí, él está
a ese nivel.
¿Y actriz?
Actriz. Me la pusiste buena. Fíjate, voy a revelar mi edad con eso, pero una de mis actrices favoritas lo fue, bueno, lo es porque no se ha muerto, Barbara Eden.
Ah, cool, fabulosa.
La de Mi Bella Genio.
Sí, claro.
Barbara Eden. Yo tenía un crush con esa mujer.
¿Te encantaba? Me encantaba. ¿Física o por lo que era ella?
Por todo. Yo veía ese show y me encantaba, y lo veía por ella.
¿Estás soltero ahora que dices eso?
Sí, soy soltero.
¿Y por qué estás soltero? ¿Soltero? Ahora que está dándole a las pesas. Que le estás dando heavy.
No, pues soltero, mucho trabajo.
Pero ¿y eso no significa que porque estás soltero, mareíto por el lado?
Mareíto
así.
Mareíto, ¿qué tú le llamas mareíto?
Como yo le llamo mareíto o un shoot, por ejemplo, si tú me llamas a mí a mi casa y yo estoy con un macho, ajá, yo te voy a decir, te llamo ya mismo que tengo un shooting.
Ese es el código.
Ese es mi código. Están aprendiendo algo conmigo. Mi código. Yo te voy a decir.
Apuntarlo.
Apúntalo. Estoy en un shooting.
Código. Shooting. Ok.
Entonces, si por casualidad tú me llamas y yo te hablo bien macharrán.
Ok.
Que no es lo básico en mí. ¿Entiendes? Pues yo hablo bien macharrán.
No es tu standard procedure.
No, pues tú me vas a decir, ay, me estás sacando a Carlos. Eso es que hay alguien cerca.
Ah,
estoy disimulando. Okay. Sí, vea que estoy disimulando. ¿Entiendes?
Voy a apuntar el código.
Apunta
también.
Todas esas cosas. Son okay. Buenas, esas son buenas.
Dale.
Mira, aquí hubo un... ¿cómo se llama este actor? Ay, se me olvidó el nombre. Jason Calderón.
Jason, mi pana.
Y Jason, yo le di un par de códigos de cuando los machos quieren bregar con uno.
Okay.
Pero son straight.
Ah, pues tengo que llamar a Jason.
Él está como que en esa. Y tú ahí no quieres novia ni nada.
Por el momento, pues no. Estoy tranquilito con el trabajo y haciendo pues diferentes proyectitos.
¿La última que tuviste hace cuánto fue?
Bueno, no, la última fue cuando me divorcié.
Ah, tú estabas casado y yo no sabía casado. Esa parte de ti.
Ah, ¿viste?
Es que tú mantienes como que tu vida privada sí. Bien aparte.
Sí, soy,
así como que
soy bastante...
No, o sea, ¿tú estás casado?
Estuve 8 años casado.
¿No eres papá?
No llegué a tener hijos.
¿Y no? ¿Ya no quiere?
Por el momento, pues no.
Tú
o sea, dijiste
ahorita
hay
que
gente,
tu edad,
gente,
o sea, acuérdate que eso llega un momento
sí,
que
sí, exacto,
no
exacto. No, pero hay gente que pues fueron hechos para la paternidad. Quizás yo no fui hecho para eso.
A lo mejor tú hubieses sido buen papá. Yo
no
soy una buena mamá.
Ah, eso no...
Yo soy una buena mamá. Yo soy...
Déjame preguntarle a... No,
le puedes preguntar a Jaime Mayor.
¿O a Gato?
¡A Gato! Oye, ¿cómo tú sabes?
Yo veo tus programas.
Porque, oye, Gato venía para acá hoy también.
Gato venía para acá hoy.
A hacer cosas. Gato es terrible. Sí, Gato es el... Sí, Gato...
Ese te pone a sudar. Ese sí te pone nerviosa.
Sí, Gato me pone nerviosa porque el Gato va a toa.
¿De verdad?
Sí, Gato va. Wow. Gato es terrible.
Te voy a traer al... No, ¿sabes a quién te voy a traer?
¿A quién?
Gato no lo hizo, pero yo lo voy a hacer.
¿A quién?
Al guardia de Telemundo.
¿Cuál de todos?
Al que tú sabes.
Sí, el guardia. ¿Cómo es que se llama? Yo tengo que buscar en Instagram, lo voy a seguir.
No, lo voy a tirar al medio aquí.
Pero ese guardia.
Te lo voy a traer. Sí, lleva años.
Y le mete a las pesas también.
También.
Sí, le mete
si
a las pesas.
Si me está viendo, me va a matar.
Sí, ese guardia de tele. Sí, que tiene un huevo gordo como este micrófono. Tiene cara de lo tiene venoso gordo. Una cosa de puta. Mira, se me fue el hilo.
Se te fue el hilo.
Ajá. Y entonces no quieres hacer. Nada que tenga que ver con drama.
Sí, exacto. Yo me quedo mejor en la comedia, de verdad.
Y si te estás estando este fin de semana, ¿te vas a ir de gira con ese stand-up o no? ¿Fue por solamente por esto de San
Valentín? Yo creo que
fue
un one shot, pero siempre hay lugares que me llaman para hacer este show. Muchas veces me llaman corporativo. O sea, que me llaman a hacer, pues mira, para los empleados.
Ahí es como...
Que ahí es donde yo tengo que hacer el balance entre lo PG y lo... Porque a veces me lo piden picante, pero no tan picante.
Porque esos corporativos, a mí me ha pasado, o sea, a menos que uno casi, depende del mes, pero cada cual, ¿verdad? Cobras, o lo me adelantas el 50 o whatever, eso cada cual es diferente. Pero eso es corporativo, no sé si te pasa que tú estás hablando y tú estás hablando, pero a la misma vez tienes que asegurar los chavos.
Sí, porque, tú estás mirando al porque, que te contrató.
Porque todos te están mirando con una cara de que si haces algo así, cuando se acabe el show te van a venir. Estuvo bien bueno,
pero dijiste
pero la parte aquella.
Sí, pero pues ya.
¡Qué horrible!
Sí, exacto. Por eso yo me la...
¿Te ha pasado?
Sí, me ha pasado. Yo lo que hago es que...
¿Y te van a joder con los chavos o no?
No, fíjate.
No.
Yo lo que hago es que entonces en esos casos lo que hago es que llamo a empleados para que participen conmigo en el stand-up. Ya, ok. Ahí estuvieron y ahí pues se balancea la cosa.
Cuando tú dices que eres fuerte, ¿qué algo que tú puedas decir fuerte? O sea, ¿qué tú consideras que es fuerte para ti? Que es como que...
Bueno, cuando empiezas a hablar de sexo, eso...
Ok.
Eso por...
Pero
por
lo que
unánimemente...
Dime algo que tú digas que... Aquí lo puedes decir. Que algo que tú digas que... Para una persona es fuerte, que tú estás consciente de que para esa persona es fuerte. Ok, te doy un ejemplo. Yo soy un hijeputa y hay veces que yo veo pareja y yo le paso por el agua a la mujer y yo tú tragas. Eso okay. Es bien gráfico. Okay. O le has dado el culo, no te has dado el culo.
Okay.
Eso para mí es demasiado de gráfico.
Okay.
Si a mí me hacen eso en un show y yo no estoy de Druxila, yo me voy a paniquear. ¿Ves?
¿Te paniquea?
Claro. Porque acuérdate que no estoy en es, no soy la que estoy ahí arriba trepa. Y que delante de todo el mundo alguien, tú me preguntes una cosa así, yo me voy a quedar como... Entonces yo me pongo en el lugar
pues en esa
del
línea,
que está
fíjate,
sentado,
en esa misma línea, en esa misma línea, sí, me ha pasado.
Estás como que aguantado, no lo quieres decir.
No es que se ha aguantado.
Es que... Estás moderado.
Yo sé, exacto, estoy moderado.
Te dan
pa' acuérdate que tú... acuérdate que tú has tenido un espectro tan grande...
Eso...
Exacto. Sé que me ibas a entender.
Ajá.
Tienes un espectro tan grande de temas en todos los invitados que tú has tenido. Yo te sigo, por eso.
Sí, yo sé.
Yo digo, déjame tenerlo así.
No, pero tranquilo, porque no te voy a... pero es que como te veo como que no lo quieres decir y yo...
Tú lo que tú quieres que lo diga. Eso
no,
es,
está
eso
bien. Es. Después tú me lo escribes y me lo...
te lo escribo. ¿Qué es eso? ¿Qué lame?
Eso no es nada.
¿Qué lame eso no es
a
eso?
A las 4 de la mañana me escribí un día. Y yo te digo que estoy pensando, qué sé yo, en gato. Tú me dices que... Qué sé yo,
ponlo a tragar.
Sí. Ay, esa.
Algo así.
Esa me gusta. ¿Cuál es tu tipo de mujer hablando de eso?
Pues fíjate, ¿no? Mi tipo de mujer no tengo un ¿cómo te digo? O sea, un estándar como tal. O sea, que sea obviamente que entienda mi línea
un
de trabajo.
Además de Bárbara Eder.
¡Wow!
Vamos para joder, puertorriqueña.
¿Puertorriqueña? Un crush puertorriqueño.
Mira que Gilmari tiene novio ya.
No, Gilmari tiene novio ya. No, ahí Gilmari.
Está quieta, qué bueno.
Deja ver. Un crush. Agua. No, está bien.
Seguro.
Está bien.
¿Cerveza?
No, está bien.
Seguro.
Fíjate, un crush puertorriqueño, y la conocí, y okay. Es súper amiga mía, Carmen Lubana. Ella es súper cool, súper chula. Michelle, saludos.
Claro, Michelle es divina.
Sí,
la conocí
ella,
hace
ella fue un crush mío.
Pues sabes que hace poquito estuve hablando con ella y con Joshua, y
sí,
ella quiere que hagamos un threesome, en serio.
¿De verdad?
Sí, pero está encojonada porque no, Joshua no quiere, no se deja que yo lo trastee atrás.
No quiere que le traque todo el
pichuete. No, entonces ella quiere...
Ya entre, pues
sí,
te la puso difícil
está
ahí.
Está cool. Es como un majarete.
Mezclado cool. Con natilla.
Claro.
¿Y
tienes películas de ella?
No, fíjate. No,
no.
No, no tengo películas
pero
de ella.
Pero las veías.
Claro.
Claro.
Cuando se veían así todo...
¿Eran cassette o DVD?
Bueno, yo la tuve que ver en cassette.
Ok. ¿Y te gustaban? Estás aguantado.
Pues claro, claro que me gustaba. Adiós.
Pero
¿quién no le va a gustar?
Ahora se ve de una doñita fabulosa.
No, se ve espectacular.
¿Cuándo fue la época que ella pegó duro? ¿En los 90?
Diablo, ahí me cogí. Creo que sí. Que
sí, finales 90. De los 90, por ahí.
Más o menos.
Estaba ella y había otra. Ay, bien, y eso que yo no veo esas películas de mujeres.
No, claro.
Que, estaba Esperanza Gómez, algo así. Tú no debes de saber, porque tú eres más de acá. Pero había otra como que las ponían como que a pelear.
¿De verdad?
No sé si es que hacían así, pero las ponían como...
No sé cómo las ponían a pelear.
Las ponían a pelear. Mira, tú y yo cuando hablamos así por Instagram, por WhatsApp, nos vamos a 80s. Yo no sabía que tú eras tan 80s.
Sí, bien 80s. Bien 80s. Mm. Yo tenía mi banda electrónica y todo para tocar música.
¿Más que los 70? Porque
sí, más que los 70.
¿Por qué tanto con los 80s? Porque fue tu adolescencia.
Porque en los 80 fue que explotó lo que era la tecnología y explotó lo que se llamaba, o sea, lo que se llama, explotó el MIDI, que era lo que se usaba para conectar
fui
los
yo,
teclados.
Tranquilo.
Ajá. Los teclados.
Ay, Francisco, me pone tan nervioso cada vez que le hago así.
Pues ahí fue donde explotó la tecnología y salieron los teclados más emblemáticos de la música que...
electrónica.
Que de la música electrónica. Por eso era que yo era loco con
pero eso. No sabía que eras tan fan de Erasure.
Súper fan de Erasure.
Desde que empezaron.
Desde que o sea, desde Wonderland.
Desde Wonderland.
Desde Wonderland.
Siempre o sea, que me tú gustó no los música. Conociste como yo. Yo los vine a conocer ya en The Innocents.
Acuérdate por Little Respect. Sí, por Little Respect y todo eso. No, yo los conocía ya desde Wonderland. Porque yo seguía la trayectoria del tecladista Vince Clarke, uh-huh. que él estaba primero en Depeche Mode. Y okay. después pasó a Yazoo y después pasó a Erasure.
¿Has visto a Depeche Mode en vivo o no?
No.
Nunca.
Sí, no.
Tengo amistades que la han visto y dicen que son un show de siete pares.
Quisiera verlo. Nunca han venido a Puerto Rico.
Porque creo que es bien caro. Pero sí, yo no creo caro. Que sea...
Bueno, son muchos.
Más caro que Madonna.
Ah, bueno.
Ahí yo no puedo... Bueno, quién sabe.
Quién sabe.
A lo mejor.
Hay que ver.
Pero tú piensas que hoy en día hay público en Puerto Rico para eso.
Yo creo que sí.
Yo he visto que tú vas ahí, yo voy ahí, allí nos veremos.
Sí, claro. Ya, mira, para el 97, vino Pecho Boys y Pecho Boys no tenía nada pegado. Y ese concierto estuvo empaquetado.
Pero tú sabes una cosa, ay Dios mío, la gente me va a matar. Y yo soy de esa época también, pero a veces esos conciertos a mí me deprimen.
¿Por qué?
Porque a gente como tú, que tenemos más o menos, estamos ahí contemporáneos, pero nos vemos fabu. Pero es que hay veces que uno va a esos conciertos y es como una égida.
Deja mucho este.
Entonces, a bien, la gente está como que en un viaje de recuerdos que no quieren salir de ahí. Porque tú has salido de ahí. A ti sí, te sí. gustan los 80, pero tú claro. vives en 2022.
Claro.
Pero no hay gente que no. Tú lo sabes.
Es que, como para todo el mundo, o sea, para todos, el mejor tiempo fue el de antes. O sea, para toda persona. Su tiempo anterior fue mejor que el actual.
Siempre dicen,
ay, en mis tiempos era mejor la música.
Lo que pasa es que yo he hecho como un estudio acá solita en mi casa y yo me he dado cuenta que para cada persona la mejor época es la edad de los 15 a los 25,
26,
por ahí. Entonces todo el mundo, claro.
Fue la época donde más jodiste.
El que hoy en día tiene 70, su época fueron principios de los 70, de los 60. O sea,
correcto.
Es como que
¿sí?
yo viví los 90 bien intensamente y me vienen a gustar ahora.
¿Ahora en que te vienen a gustar los 90?
En aquel momento no me gustaron.
¿Los 90 no te
gustaron?
No,
porque estaba pegada en los 80.
Okay.
Todavía venía arrastrando eso.
Ok.
Y ahora entonces me he puesto como que más al día con la música de ahora. Porque aunque está pegada y qué sé yo, como que le evadía.
¿Y ahora mismo te gusta más los 90 o los 80?
Bueno, no, los 80, full. Pero he venido a aprender más cosas de los 90 y a cogerle más cariño a algunas canciones que antes las detestaba. Por ejemplo, comerciales que si Lonnie Gordon, Cissy Peniston, ese tipo de música, Black Box. En aquel momento, ve, cuando salió... ¿Viste tu cara?
Sí.
En aquel momento, entonces, recuerda que yo vengo de discoteca gay. Entonces, okay. lo que esta gente que te estoy mencionando eran íconos en una barra gay. Entonces, estaba todo eso pegado. Pero entonces, yo venía a quedar con Erasure.
Sí, exacto. Con, o sea, a mí gay. Mil veces me va a gustar más Erasure que el...
Pero tú eras de club. Tú eras de club. O sea, obviamente no gay, pero eras de club. Cuando esa música estaba
lo que pegada. Pasa es que yo en los 90 pues tocaba en los pops música de los 80. O sea, yo tocaba New Wave,
y tenía tu público. Sí, bueno, el que venía
exacto,
como quedándose como que no quiero que te vayas.
Todos los viernes y sábados yo tocaba. De hecho, tú le puedes preguntar a Ismael, el de Algarete. Nosotros uh-huh. comenzamos juntos en todo eso.
Okay.
O sea, mientras yo tocaba en un pop en Ponce, Ismael estaba en Sluggers, en Legends, en diferentes pops del área sur.
Pues a mí me pasa eso, que ahora he venido como que a querer un poquito los 90s, y pues los 80 son mis favoritos, pero los 90s como que le he cogido ese cariño, porque antes no, antes estaba como que encerrada. Y pues es que la música que te acabo de mencionar en los clubs era lo que era.
Sí, tenías entonces, que escuchar lo que te estaban sirviendo.
Me encabronaba porque yo decía, pero porque si tú te fijas, el cambio fue drástico.
Sí, fue bien
drástico.
O sea,
de lo que estábamos escuchando el 89 al 90 brincó.
Sí, porque en los 80 eran canciones, obviamente pues con letra, melodía. Acá eran más raps. Era como una especie de rapeo en el house.
De los 90, ¿quién tú puedes decir que te gustó?
De los 90, pues fíjate, Too Unlimited me gustaba.
Que eso es como Eurotrans, algo así le
más
llaman.
Más o menos, sí, lo que contaban los de Are You Ready for This? Era así. Pero me gustaba por la música, o sea, por el ritmo.
Ok.
Del grunge, yo no te pudiera decir que me gustaba tanto, así como Pearl
Jam. De París Electrónico, ya te ha llegado a ir París Electrónico, grande, París Electrónico.
Pues creo que fui uno.
Vamos,
para
Electrónico, donde la gente está roleando, metí en pepa y cosas. Sí. ¿De qué lo hayas hecho? No te estoy preguntando eso.
No, pero sí, he ido.
¿Y te gusta ese género?
Está chévere. Lo que pasa es que el
brinco... ¿Te cansa?
Sí, tú de mirarlo nada más te cansa.
Porque hay que estar en...
Sí, tienes que estar...
Hay que estar en la de ellos... Exacto. Para que el pari haya sido un palo 12 horas ahí metido.
Exacto.
Claro. Y en esa parte tú siempre has sido tranquilo, un hombre
sí, limpio. Sí, tranquilo.
Pero qué cool, porque dentro del ambiente que nosotros estamos, tú sabes que aquí está el alcohólico, el...
No, cada vez que yo digo, si a veces yo digo, no, es que yo no bebo, chacho, te miran como
no
si
bebes.
Fuera...
¿Tú no bebes?
Pues, o sea, bebo socialmente, pero no es que me arrastro ni nada de eso, y te miran como si tú fueras
o sea,
un extraterrestre.
Tú no tienes un vinito.
Sí, tengo una botella de vino.
Una. Okay.
Y lleva como 4 meses allí.
¿De verdad?
Es que de verdad no.
¿Nunca te gustó darte el palo?
Sí, lo que pasa es que pues precisamente por salud, más por salud que por otra cosa, porque el que bebe obviamente genera mucha...
Sí.
Y yo digo, diablo, no, si bebo me voy a engordar y todo ese rollo.
¿Y qué te gusta más cuando bebes? ¿Cerveza, vino, trago?
Vino y trago.
Ahora que estás haciendo ejercicio, pues estás llenito.
Sí, estaba...
Pues, yo te conocí llenito.
Sí, estaba bien llenito.
Cuando yo te conocí llenito, bueno, llenito no, con tus libritas, cool. ¿Habías tocado alguna pesa en tu vida o no todavía, nunca?
Sí, había, pero como todo buen boricua,
nos ponemos
así, exacto, por encimita, la fiebre, y ya se acabó, ya me cansé. Al otro día que estabas con el dolor, ay no, yo voy al otro día. Y al otro día era que ya no hacía nada.
¿Y ahora qué fue lo que te motivó?
Diablo, cuando me vi en pantalla. Yo decía, diablo, qué clase de care pancake, parecía...
¿Y te lo decían?
No me lo decían, obviamente, pero yo miraba, yo decía, diablo, qué abominable, en el sentido de que qué grande.
¿Cuál fue ese primer paso?
Pues, básicamente decir, pues no, ya, se acabó, vamos a hacerlo bien.
Pero fuera de cámara me dijiste que fue en pandemia.
Sí, en pandemia. En pandemia fue que yo dije...
¿Sin Telemundo? ¿Estabas encerrado como todo el mundo o no?
No, seguíamos, gracias a Dios. Nos mantuvimos en constante transmisión.
O sea, que lo hacías desde tu casa.
Sí, desde mi casa, porque todos los gimnasios estaban todos cerrados.
No, me refiero cuando Telemundo, ¿ibas presencial?
Sí, íbamos presencial.
Okay.
Obviamente con mascarilla.
Con todo el reguero de cosas.
Con todos los protocolos de seguridad y gracias a Dios. Pues.
Porque por lo menos tenías trabajo.
Sí.
Por lo menos tenías ese trabajo.
Exacto, exacto.
Y entonces, ¿le empezaste en tu casa?
Empecé a comprar equipos de ejercicio, de pesas, y entonces...
¿Conseguiste? Pues, ¿dónde? Porque nadie conseguía.
Ah, a través de eBay y Facebook.
¿Y te llegaba como en plena pandemia?
Los compraba a las personas.
¿Y empezaste tú solito?
Y empecé yo solito ahí. Pero mirando videos de YouTube, mirando diferentes trainers, cómo daban sus consejos.
Ahora estás en un gym.
Sí, ahora estoy en un...
¿Vas todas las mañanas?
Todas las mañanas.
¿A qué hora empiezas?
A las 7 de la mañana.
So, que te levantas temprano, como las doñas.
Sí, ya.
O sea, te levantas ya y una hora que abres los ojos.
Mira, yo he querido levantarme tarde un sábado y
tú
ya a las...
Tarde,
pues,
8.
Qué sé yo, 10, 12 del mediodía. Ya a las 7 estoy ahí. Es horrible, pero pues
¿Eres
ya,
cafetero?
Ya te... Sí, soy cafetero.
O sea que...
Soy bien cafetero.
O sea, ¿qué haces? Te levantas, haces tu cafecito...
No, o sea, no, yo me levanto y me voy, me tomo un pre-workout para ir al gym, hago el gym y entonces, es que después me tomo mi café,
¿y qué
estás
comiendo saludable?
Fíjate, no, yo como de todo, lo que pasa es que obviamente pues las porciones y lo que tú comas, que sea limpio, que no es que sea
refresco,
procesado.
¿Estás tomando? No.
Nunca me han gustado los refrescos.
No.
O sea, todo el mundo dice, ay, tan rico que es el refresco cuando te baja por aquí. A mí me da una carraspera.
¿De verdad?
Ah, sí, ¿verdad? Ve, agarra espera.
A mí me gusta, pero si estoy como ahora que estamos tratando de bajar, sí, pero tiene que ser como que si el cuerpo me lo pide. Entonces abro una lata de lo que sea y la comparto con mi mamá y le digo, mitad tú y mitad yo, que tampoco ella debería porque ella tiene sus cosas de corazón, pero le digo, pues mitad y mitad.
Por aquello de... No.
El taste.
Sí, del taste. Sí, pero no extraño el sabor del refresco.
Porque el agua me...
Sí, agua. A mí me encanta el agua.
Yo soy de agua todo el tiempo.
Yo también.
Pero llega un momento que... No sé, el cuerpo que me da náuseas, el agua.
Ok. Pasa como yo, que le echas un sobrecito de...
Bueno, ahora mismo tengo un vitamin C de esto, pero hay veces
para que le den un saborcito, para que no te sepa...
Pero
no,
llega un momento y te dice...
Para que no te sepa sofrito el agua.
Que el agua me dio eso. ¿Cuál es tu meta en ejercicio? ¿Seguir dándole duro?
No, mantenerme. Ya llegué al peso que quería llegar.
En Instagram te pedí un día que pusieras una foto sin camisa y en boxer y me dijiste...
Muchacho, pero estás hinchera.
Pero ¿no te gusta la playa?
No es que no le me guste la playa, es que la playa no le gusto yo.
Pero te gusta la playa.
A mí me gusta la playa.
¿Y por qué no vas?
Porque no se me pega el sol. Me pongo así, de este color.
O sea,
colorado. No me pongo
del color de tus manitas. Así,
exacto.
Hincho.
Exacto. Pero me pongo colorado, no me pongo browncito, tanning. No, me pongo colorado como los camarones.
¿Y tu hinchera es de qué, de mami, de papi?
Yo creo que de los dos.
¿De los dos?
De los dos.
Pero entonces, ¿y por qué no vas aunque te pongas colorado? Eso está como cool.
¿Tú sabes el ardor que te da el...?
Ah, bueno, pero te vas, pero haz como hago yo. Yo cuando voy a la playa soy como las tilapias, vuelta a vuelta.
Ah, vuelta a vuelta nada más.
Sí, yo llego, no me pongo nada, cojo como 15 minutos sol,
okay.
Me meto al agua,
okay.
Salgo y me seco de espalda.
¿Te secas de espalda?
Exacto.
Okay.
Espero que cuando estoy sequecita, entonces con un poquito de tanning lotion, whatever, y me pongo por el cuerpo y me voy como a caminar para que el sol vaya por todo el cuerpo. 15 minutos, 20. Okay. Y ahí vuelvo y me meto al agua.
¿Te vas en nu?
No, nunca he estado en una playa así desnudo.
Ah, okay.
No, ¿por qué?
No, por eso, porque si te quieres quemar. Si te quieres quemar.
Pero si te irías a una playa conmigo, así, desnudo.
Chach, sería para que me lleven a gestado.
¿Por qué?
Pues por las hincheras.
Ah, ok. Es que de momento me asustaste. Te voy a dejar algunas cosas por
ahí. ¿Te asustaste?
Sí, me asustaste. Mira, espérate. Eres ochentoso y ahorita estaban hablando fuera de cámara tú y Gaby que coleccionabas Mazinger.
Sí, bien poca gente lo sabe que yo colecciono, pero sí colecciono.
¿Por qué Mazinger?
Porque de pequeño me encantaba. Todo lo que era 80, todos los muñequitos de los 80 a mí me
pero
gustaban.
Pero Mazinger no es 80.
Bueno, es 70, es 70, pero 80. Nosotros en Puerto Rico lo recibimos en los 80.
Claro, porque los tapes tenían que
exacto,
llegar.
Exacto, tenían que pasar las traducciones
todo el
doblaje y todo ese revolú.
Sácame de una duda. ¿Mazinger vino primero que Ultraman o estaban ahí?
No, Ultraman vino primero.
¿En serio?
Ultraman es de los 60.
Okay.
Y Mazinger de los 70.
¿A ti te gusta eso, Francisco, o no?
Ultraman es el 60 y pico,
okay.
Mazinger llegó en el 72.
Bueno, la diferencia es que Mazinger lo manejan.
Exacto.
Es como Pacific Rim. Porque eso de Pacific exacto. Rim de ahora, ¿te gustó?
Sí, estuvo bueno, estuvo chévere.
Es como más o menos como que ese look Ultraman me gustaba, pero sí, yo creo que como que Mazinger era más cool.
Sí, Mazinger era mucho más cool.
Ahí era que estaba Afrodita.
Sí.
Okay.
Porque todo el mundo siempre...
No, por las tetas, sí, porque realmente, o sea...
Sí, porque fue de los primeros que tiraba los cohetes.
Pero eso, unos niños y ella tirando los senos debe de haber sido a mí qué carajo, que a mí nunca me gustaba. Pero debe ser como que morbo.
Sí, acuérdate que pues los japoneses eran medio fuertecitos en algunas cosas.
¿Tienes todos los juguetes?
Lo que pasa es que eso nunca lo vas a tener. O sea, el Mazinger es una propiedad que sigue tirando y sigue tirando y sale
no,
aquí, sale allá.
Retros,
sale...
retros originales.
Ah, retro, pues sí, tengo bastante.
¿Que sigues comprando?
De vez en cuando compro, trato de bajarle porque es costoso.
¿Qué es lo más raro o viejo o que tú puedas considerar que el santo grial que de tu colección?
Pues yo diría que un Tetsujin 28. Tetsujin 28 es el robot que inspiró al que creó Mazinger. Que era un robot que lo manejaba un nene.
Ok, ¿y ese robot lo conseguiste aquí?
No, en Japón.
¿En Japón viajaste o lo mandaste
sí,
a buscar?
Sí, no, yo viajé a Japón.
¿Y cómo lo conseguiste allá?
Pues allá en una tienda de estas de antigüedades, okay. Allá en Japón.
Ah, pero es el original de aquella época.
Exacto.
¿Y eso salió a la venta? Espérate, porque es para
ver. Eso salió a la venta en los 70.
¿Allá y acá? ¿O acá nunca que tú sepas?
No, acá nunca llegó nada.
No.
De eso, no.
Nada oh, de my eso. God. ¿Y allá cuando lo que pagaste lo consideras justo o...?
Sí, muy justo. Muy justo. Bueno, para obviamente, para la inflación y... Y me hubiera salido mucho más caro si lo mandaba a buscar de Japón. Pues yo, ya que ya estaba de viaje, pues aproveché.
Y obvio, me imagino que lo tienes en su paquete o tú lo sacas del paquete.
No, está puesto en su vitrina ahí.
¿Y qué año es? Dice, me imagino, el copyright.
Sí, el copyright creo que dice, creo que es en el del 73, 74, por ahí.
Antes te debe de pasar igual que a mí con La Mujer Maravilla, que cuando ves el empaque y ves el año, es como una emoción bien cabrona, mientras más viejo sea.
Sí, claro. Y sobre todo el olor.
Ah, bueno, también. Sí, ese olor, es como un olor
a olorcito plástico, a plástico. ¿Sabes que antes los juguetes los pintaban con plomo? Ese olor a plomo también.
Sí, y el Mazinger de la ruedita, ¿lo tienes?
Claro.
Ay, Dios. ¿Y lo tuviste original?
Y lo tuve, o sea, yo, mi tía lo tenía. Y como yo iba a casa de mi tía y me pasaba jugando con él, mi tía me lo regaló.
Pero en aquella época.
En aquella época. En los 80.
O sea, que ese es el que conservas.
Sí, ese lo conservo.
No que compraste uno hace poco.
No, yo compré la otra versión. Porque salieron dos versiones de ese, pues compré una versión y el otro pues lo tenía desde pequeño.
¿Qué es lo más caro que tú que hay de Mazinger? Que tú que yo hayas tenga. Buscado, no, que hayas buscado.
Ah, bueno, que haya buscado, como... que haya buscado, pues he visto figuras de $5,000. Pero eso es ya, pues que se queden con ella.
Ah, pues Star Wars yo creo que les ganó.
Sí.
¿Tú tienes cosas de Star Wars?
Yo tengo
de Star Wars. Creo que el Boba Fett.
El famoso Boba Fett que
el
dispara.
El que dispara, 150 mil.
Muchacho, no lo venda.
El de... No, yo no lo tengo.
Ah, ¿no lo tienes?
No.
Pensé que tú lo tenías.
Pero es que si lo tuviera, yo no estuviera hablando contigo aquí. Hace rato.
Hace rato lo hubieras vendido.
Claro, a mi edad y en este momento, para que yo quiero tener ese muñeco en mi casa.
¿Y qué es lo más que tú tienes de La Mujer Maravilla? Que tú digas, eso no lo vendo ni loco.
Nada de lo que tengo lo vendo. Bueno, sí vendería algunas cosas, pero ¿qué?
¿Cuál es tu favorito de La Mujer Maravilla?
Ya me pusiste a pensar. Tengo varias cosas, pero es que, wow, es que son muchas.
Pero tiene que haber una que tú dices, que Andrés, esa es mi Holy Grail.
Bueno, yo creo que hay una muñeca que tengo que no es, no es tan retro, es de los 90s.
Ok.
Pero me la regalaron unos amigos la primera vez que yo fui a Nueva York a hacer show. Oh, entonces okay. Ellos me llevaron esa muñeca y la vendían en la tienda de Warner Brothers.
Ok.
Que estaba específicamente debajo del World Trade Center.
Oh,
y entonces esa okay. muñeca como que en Nueva York, en el 98, yo haciendo show hace 24 años atrás, ellos ir al camerino y llevarme aquel muñecón así, yo me quería morir. Esa muñeca para mí como que sale bella. No es Linda Carter, pero es bella, así cuadrada, espectacular.
Okay.
Para mí esa muñeca, aunque tengo cosas más retro.
Exacto.
De los 70, tengo la lonchera original.
¿Tienes el set que era de la camisita con el panty?
No, eso no lo tengo.
Los underoos, lo que llamaban los underoos.
Mi hermana lo tuvo. Lo que pasa es que cuando yo era pequeño, mi hermana, yo no era tan nena en ese sentido.
Okay.
A mí me gustaban los Hot Wheels y las cosas de nene.
Okay.
Mira qué cosa. Yo siempre he sido yo soy como un pato damage. Sí. Entonces me gustaba.
Sí,
me gustaban las cosas de nene, Star Wars,
okay.
G.I. Joe, me gustaban todas esas cosas. Pero no me gustaba La Mujer Maravilla, me gustaba la serie.
Ah, bueno, con Linda Carter.
Con Linda Carter. Pero entonces mi hermana era la que tenía todo.
Okay.
Ella tenía la Isla Paraíso y todas esas mariconerías y qué sé yo. Que las quisiera yo tener ahora. Pues yo no las tengo porque están okay. carísimas.
Ah, bueno.
Una muñeca de Linda Carter de aquella época, creo que debe estar como en eso, en el paquete. Como
sí, eso debe estar súper caro.
Como 500, 1,000 y pico, depende. Hay gente que paga por el zapatito, o sea, que lo compran como aparte.
Wow.
Pero no, eso es lo más que... Ahorita me preguntaste de la película.
Ah, de la película. Oye.
Que sí, me gustó.
Sí.
¿A ti te gustó?
A mí me gustó la primera, la segunda, not too much.
Me gustaron las dos.
A ese nivel, al mismo nivel que tú dices,
no,
las dos estuvieron...
obvio no. O sea, yo soy fanática de La Mujer Maravilla, obvio. La gente, todo el mundo se lo sabe. Pero por encima de La Mujer Maravilla está la película de Aquaman, by far.
Ah, okay.
O sea, la película de La Mujer Maravilla del 2017, uh-huh. La primera, la que todo el mundo considera la primera, cuando la chiquitita y todo ese revolú, esa está cabrona. Una película espectacular.
Muy bien.
O sea, una película espectacular.
Sí, bien hecha.
La segunda. La segunda también me gustó. Lo que pasa es. Ok. Que la segunda me dio lo que yo quería.
Ok. El fanservice.
Yo quería. Exactamente.
Cuando viste a Linda Carter.
No me mató tanto.
No te mató tanto.
Mira qué jodienda.
¿Qué? ¿Cómo
no
va
me
a ser?
Mató tanto. No, la esperaba, pero no, hay gente que no la esperaba, yo me la esperaba, pero no me mató, no. Yo pienso que pudo haber tenido una participación más hijeputa en la película.
Ok.
no como ese final de
sí, un cambio y ya.
Aguantar un poste, pero ¿quién hoy en día te agarra? Bueno, en aquel momento ellos dicen que era el 84, pero es que como quiera. Tú vas por la calle, ¿qué mujer te aguanta un poste? Y dices, ay, gracias, hello. ¿Tú sabes quién te aguanta un poste? Por lo primero que yo me le quedo viendo, y esta puta me agarró un poste. ¿Cómo tú agarraste un poste? Yo no le voy a dar las gracias. Y esa parte, pues como que no. Además de que se ve empujada.
Sí, lo hicieron más para...
Porque si tú te fijas, a lo mejor no te diste cuenta de esto, pero si te fijas, la película... La escena final esa de ella peleando con Chita se supone que sea en verano, porque ellos venían del 4 de julio, los fuegos artificiales. Entonces, de momento se acaba la pelea y me brincas a las Navidades. Es como que... Entonces, da la casualidad que la película salió en Navidades. Okay. Yo pienso que como que lo hicieron... pienso que ella... Exacto. Okay. Que ella no iba a salir.
¿Y tú dabas las vueltas?
No. ¿Nunca diste vueltas? No, diste cuando chiquito vuelta. No. Es que vuelvo y te digo, yo era una loca dame.
Wow.
A mí lo que me gustaba...
Toda de fanática de Mujer Maravilla daba vuelta.
A mí me gustaba... A mí
¿qué
me
te pasó? Te
dio. A mí lo que me gustaba era la BMX y todas esas cosas. Yo era bien nene.
Okay.
Yo era como un nene, así como buchita. Era como... era como que ese look. Pero, no, la película me gustó porque me dio... Ahora hablando en serio, me dio eso estúpido. De, ay, señor policía, aquí tiene al ladrón. Esa pendeja estúpida que hacía Linda Carter en los 70 me gustaba.
Okay.
Verla a ella haciéndolo ahora, pues cool. Lo que pasa es que tengo amistades que no le gustó, le gustó más la que te gustó a ti, porque la ves más fuerte, más,
sí,
más strong, más cómics.
A mí lo que me mató era lo de volar. Que Wonder Woman terminó volando, yo si voló en aquel entonces, por eso, pero entonces ni en Justice League ni en la de ahora, pues no voló. Nunca hizo como que para volar, ¿o sí?
No.
Ahí como que hubo un error de continuidad, quizás.
Espérate, pero brinca.
O sea, brinca. Pero
no, no la pusieron a volar, está bien, pero ponle que no tenía necesidad de volar, ¿entiendes? Pero brinca.
Oye, está bien, ¿entiendes? No, yo no soy cineasta.
Solo. No, yo tampoco, pero brinca. Pero yo no sé si tú de los episodios que hayas visto de aquí, lo he comentado, no recuerdo, a mí me olvidan las cosas.
Ajá.
Pero yo hubiese, tú sabes que ya era la historia de Asteria.
Sí.
Que eso por ahí te llevan lo de Linda
Carter.
Sí,
lo de la...
Pues yo la hubiese hecho, como ella cuando se eleva en la película que va a pelear con Chita y está en esa jodienda, yo la hubiese puesto en el aire, como okay. Sabes que ella coge el lazo y está jugando con las nubes y la mierda.
Ajá.
Yo ahí la hubiese con el lazo, la hubiese puesto a dar la vuelta el lazo.
Ah, ok.
Y que mientras el lazo le diera la vuelta alrededor de su cuerpo, ella fuera dando la vuelta. Y dando la vuelta...
A ver, ¿quién se quedara?
Se quedaba con el outfit de Asteria.
Okay.
Y ahí, si hubiese visto cabrona convertirse con el outfit, íbamos a pelear.
Uh-huh.
Y ahí justificabas, ¿entiendes? A Linda Carter, la vuelta, porque realmente Linda Carter...
Sí, era quien daba la vuelta.
No era el cómics, realmente, la Mujer
sí,
Maravilla.
Sí, eso fue de la
eso
serie,
fue
solamente.
Para mariconería de Linda Carter, que dijo, yo no estoy patalando la vuelta en cámara lenta y que quiero que me tiren un rayo. Que eso fue un par, no sé si sabías que eso fue como un revolú, porque ellos dijeron, pero ¿y dónde puñetaba? En el 75, sacarle ese fucking rayo, ¿cómo lo hacemos?
Exacto.
Tirarle el rayo.
No, lo que hicieron fue un flash y ya, y se acabó.
¿Te gustaría ver una película de Mazinger? Bueno, aunque salió Pacific Rim, no es lo mismo.
No, pero hace poco salió una película de Mazinger, pero era no, animada.
Bueno.
Y no fue muy...
¿Tú la quieres real life así?
Estaría brutal.
¿A quién pondrías que lo estuviera manejando? ¿Tú?
A mí. Yo.
Tú.
Pues no sé. Tendría que ser algún actor japonés porque son.
Bueno, pero tú no sabes si estos americanos.
Sí,
ahora...
No, es que man, toda propiedad japonesa que la tocan los americanos, como que no sé, como que no funciona.
Como que la dañan.
Como que la dañan.
Puede ser. ¿Qué película te gusta? Ay, viste que viene Firestarter.
¿Cuál?
Firestarter, la de
Blue sí,
Barrymore.
Oye,
el trailer.
Hicieron el póster igualito y todo.
Bueno, imagínate.
O sea, lo hicieron igualito y yo, wow. Yo tuve que mirarlo dos veces.
Yo no lo hubiese tocado. Esa
sí,
película.
Es que hay películas que tú no puedes tocar.
Yo no lo hubiese
bueno,
tocado.
Bueno, querían hacer Back to the Future otra vez.
No.
No, eso no se puede tocar.
No, yo pienso que...
Eso es intocable.
No. E.T., una vez.
E.T., lo que hicieron. No, esas son películas que no se puede... ¿Tú te imaginas que quieran hacer Jaws otra vez? Eso no va.
No, no, no. Bueno, pueden hacer Joss con otro nombre. Sí, pero no, hacer... que no digan que está inspirado.
Lo van a hacer como hacen con los españoles, el mandíbulas.
Ajá, es así como ese look. Ajá,
ya, esa... esas traducciones más rayetes.
Sí, es como una traducción extraña, pero yo no tocaría esa película. Firestarter, yo no... más allá de la historia que es... Bueno, es que Stephen King, pero por True Barrymore. Yo la, me encanta ella.
Bueno, puede que la pongan a hacer algún cambio.
Esa niña era bien alcohólica.
¿De eso es en lo que tú te fijas?
Bueno, lo que
pasa es
que...
No te fijas en su talento, o sea, tú te fijas en que
era alcohólica. Bueno, es talentosísima y la primera vez que la vi aquí en Puerto Rico frente a mí me quería morir.
Ah, okay.
La vi en Rincón. Con okay. Yo estaba en un café.
¿Con dos cervezas?
No, tenía una tabla de surfing al lado.
Ah, pues no,
porque ella venía a surfear con Cameron.
Ah, no para sé si sí,
eso.
Para
ellas
lo
venían
de...
acá y
se venían aquí.
Surfear. Y todo, no por lo de la película, no por lo de... Ay, Dios mío, la película con la Charlie's Angels.
Charlie's Angels.
No por eso, sino porque ellas venían y entonces me la topé. Y yo, pero...
No le hablaste nada, no le dijiste nada.
Es que me...
¡Ay!
No, lo que pasa es que tú esperas, es que se ve bien acabar en persona.
Ah, pues nunca conozcas a tus héroes.
¿A quién?
Nunca conozcas a tus héroes porque te vas a llevar una desilusión.
Bueno, Linda Carter también está...
Bueno, pues se ve... Bueno, sí, es que...
Es que pues, acuérdate que tiene make-up.
Ah, okay.
¿Te gusta Gal Gadot para La Mujer Maravilla?
Sí, me gustó.
¿Sí?
Lo hizo muy bien.
Ella se bota.
Muy bien. Se bota, se botó en ese personaje.
Yo considero...
Lo hizo ella. O sea, lo hizo...
Sí, o sea, sí pasa... O sea, Linda
adoptó
Carter...
Adoptó bien el personaje.
Linda Carter en vida pasó la batuta.
Sí.
Punto. Y si no la pasó, tiene que haberla pasado ya, porque... Porque cada vez que entrevistan a esa cabrona, siempre está haciendo esto. Y yo, pero esta señora no tiene más nada que hacer. Que también era alcohólica. Todas, todas,
todas, todas,
todas esas niñas se lo han metido todo. Ay, en la sana. Vida y tienen ese banco de lado todavía. A mí siempre me gustó este.
Si algún día yo hago una entrevista de aquí a 10 años y me hablan de esta entrevista, yo digo, Drusila, era alcohólica.
Bueno, sí lo fui.
Era de alcohólica.
Mira, sí, te saluda a la gente de AMSCA que siempre ve este programa. Son fanáticos de la Titi Drusi. Mira, ya tú sabes cuál es la pregunta que siempre hago.
¿Cuál de todas? Porque son muchas.
Bueno, pero espérate. Porque vamos a unas preguntas ya mismito, pero estas no las van a ver aquí. Las van a ver en otro lado. Te montas en un ascensor, subiste al PH, se abre el ascensor, alguien te está esperando. Para hablar, para conversar, para lo que te dé la gana. ¿Quién sería y por qué?
Diantre. Buena pregunta. Pero alguien que yo admire o algo así.
No sé, tú dices.
Pues fíjate, voy a sonar bien corny. Voy a sonar bien corny, bien cheesy. Pero si se abriera un ascensor y yo me encontrara con alguien para hablar, me gustaría que fuera Benny Hill. El comediante
Benny Hill.
Él fue quien me inspiró a hacer comedia.
Con esa suciedad.
Sí, pero era una suciería
sí, sí.
A lo estilo Porcel.
Uh-huh.
Y era un comediante que tú no tenías. De hecho, yo se lo admiro mucho a los comediantes británicos, que ellos te hacen una comedia sin decir una sola palabra, pero te hacen reír. Por ejemplo, uh-huh. Mr. Bean.
Uh-huh.
Rowan Atkinson es excelente haciendo comedia y él no dice ni una fucking palabra. Y tú dices, wow.
Eso es lo que yo llamo.
O sea, eso para mí es un comediante.
Un comediante, exacto.
O sea, que no tiene lenguaje, no tiene barrera, no tiene nada. O sea, lo puede ver personas de cualquier de cualquier nacionalidad y va a entender el chiste. Pues a mí, cuando yo veía desde pequeño Benny Hill, yo digo, wow, yo quisiera ser como ese comediante.
Y cuando lo hablaron, entraste.
Y quisiera saber de dónde salió toda esa genialidad que él hacía en su programa.
¿Nunca has buscado información, o sea,
sí,
documentales y cosas?
Claro que sí, yo he leído mucho sobre él.
¿Y qué dice? Sí.
Pues fíjate, él era una persona bien tímida, demasiado tímida. Y él se iba en sus viajes y escribía, y escribía, y escribía. Y a veces no usaba eso hasta años después.
Ok.
Y decía, déjame buscar. Y buscaba y encontraba este sketch y hacía el sketch. Y tú decías, wow, qué brutal. O sea, ¿cómo tú puedes escribir y escribir y escribir y escribir? Escribir no es fácil.
No,
y hacer reír y hacer reír mucho menos.
Cuando tú escribes ahora que escribes para Telemundo, ¿los evalúan primero o no? ¿Tú escribes y le envías?
Al principio sí, pero ya confían en mi criterio al momento de...
¿Quién te los evaluaba, Miguel Morales?
No, me los evaluaba la producción.
A mí me
programa.
Gusta trabajar con Miguel porque Miguel cada vez que me va a dar una dirección me dice cabrón.
Así él te, él usa, pues, mire, él usa cabrón, ese mismo.
Y yo puedo estar así vestida y delante de todo el mundo, mire cabrón, y yo, ¿es en serio?
Sí, ella se, yo creo que ella sabe su muletilla.
Como un, ese gimmick.
Sí, como una monetilla, como un gimmick.
De utilizarlo así.
Claro, claro.
Mira, entonces Benny Hill, ¿sabes quién a mí me gustaba de Puerto Rico? Bueno, que era cubano, el papá de Leo Fernández.
Ah, Leo Fernández, Tres Patines.
Pucho.
Ah, Pucho. Ah, Pucho
salía
Fernández.
Y no tenía ni que hablar.
Sí, no, él era el excelente improvisador.
Pucho era un hijo de puta y siempre lo he dicho también aquí, la de las mujeres, Carol Burnett.
Ah, Carol.
Esa señora entra y no tiene ni que hablar.
No, ella era
ella
excelente
también. Ella es un caretón
también.
Brutal. Ay, deberíamos tú y yo hacer esa obra, Annie.
Ah, Annie.
Yo hago de Miss Annie. No sé qué personaje te va a tocar.
Yo sería el pejo.
No, puedes hacer el señor Calvito.
Ah, el Calvito.
Mr.
Okay.
Warbucks.
Mr. Warbucks.
Viste, puedes hacer eso.
Estaría nice, estaría...
Mira, la pasaste bien.
Claro.
Gracias por haber venido. Por
ya, ya me estás
votando. No, lo que pasa es que ahora vamos a otra parte. Ah, esto, tiene, esto yo voy a hacer una parte que no te había dicho.
Ah, esa es la parte para, ah, para los Patreon o algo así.
Ajá, ah, okay. Esa parte.
Ay, me fastidié entonces.
Te jodiste. Pero bueno, no, algo que me quieras decir antes de ir.
No, no, que gracias, gracias por la invitación. Estaba esperando cuando me invitaran. Yo decía yo, wow, invitado a Medio Mundo y no me invitaban
a mí.
Tienes
mi celular, tú me hubieses escrito y me dices, no quiero ir a tu programa.
No, pero tampoco, uno no puede ser así de presentado.
No importa.
Yo decía, wow, te ha invitado a todo el mundo y no me invitaban a mí.
No
wow.
Digas eso.
Me sentí, okay. Me sentí ofendido.
Ay, mira, déjate de
me
cosa.
Sentí ofendido.
Cuando viste a Norwill, invitó a Norwill y no a mí.
No, fíjate, no. Yo dije, wow, he invitado a...
Te traté bien hoy.
Sí,
pues,
me traté
creo,
bien.
¿Verdad? No, ahora no voy a tratar.
Ahora no me vas a tratar bien. Pues.
Ahora, mira la cara que pone.
Y adiantre.
Mira, planes futuros.
Pues estoy trabajando ya en varios proyectitos que quiero hacer también a través de las redes. Me encantaría hacer más cosas para las redes. Sí, ya Gaby me dijo dos o tres pointers para ir ya cuadrando con él. ¿Qué?
Ah, mira, ahí están las redes sociales.
Ah, ahí están mis redes sociales. Ay, me puedes seguir en Instagram, soy Carlitos R. En Twitter soy Carlitos R. Y Carlitos Ramírez en Facebook.
Pero cuando dices redes, ¿cuál te llama más la atención?
Hacer este tipo así de podcast, okay. Quizás, no te quiero hacer la competencia, soy relax.
No importa, no. ¿Sabes qué? Que en este negocio no estamos compitiendo.
Ah, ok.
Cada cual tiene, es como que... Que somos tan diferentes, por lo menos, ¿en qué carajo yo me parezco a Chico? O a Moluco.
Viste, te puse a pensar, qué bueno.
Ninguno, es que somos diferentes.
Sí, no, hay estilos y hay público para todo.
Y el público, por mi experiencia, te puedo decir desde ahora que el público que te va a seguir en las redes, número uno, es fiel. Y número dos, si te ves porque realmente tú le gustas. Porque okay. Si tú no le gustara, siguen.
Sí, nada,
siempre hay un idiota que empieza a joderle, que por ejemplo en mi caso, que está hablando muy sucio, pues síguelo, no me vea porque no estás obligado a verme, ¿entiendes?
No, esto no es PG.
Pero, ¿te gustaría YouTube, Facebook, YouTube?
De todo un poco. Quizá poder hacer algo
¿Tienes
en
TikTok?
En YouTube. Fíjate, no tengo TikTok.
Pero si tienes el talento para
de verdad y no, como que no me ha dado con abrir. Abrí un TikTok una vez y no, nunca lo he usado.
¿Consumes porno? Esa pregunta me la vas a contestar ahorita. Mira, gracias por estar conmigo, papi. Muriendo de bella. ¿Te gustó? ¿La pasaste bien?
Claro,
fui
que
cool.
Sí. Súper cool. Bien. Demasiado, es que demasiado para... light.
¿Tú crees?
Sí, tú fuiste light. Tú te fuiste bien,
sí,
bien.
Sí, yo te noté como que...
No. Yo estaba... Yo te contestaba lo que tú me dijeras. Yo te la iba a contestar.
Embustero.
Claro que sí.
Pues eso me lo vas a demostrar okay. Ahora. ¿Usted quiere ver las preguntas que le voy a hacer a Carlito y lo que vamos a hablar ahora, que no va a ser mucho porque él está mirando el reloj hace rato y está bien nervioso?
No,
se tiene que ir. Llegó hasta aquí. ¿Usted quiere ver eso? Tiene que suscribirse al Patreon de Muriendo de Bella porque esa parte la va a ver en el Patreon de Muriendo de Bella. Y ustedes saben, gracias, mi amor, por haber
gracias
estado conmigo.
Gracias a ti por invitarme.
Sígueme en el Patreon. Mira, Muriendo de Bella.
¡Hello! Mi nombre es Droxila Divine Carter Sister.